Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches, queridas auditoras, queridos auditores, un nuevo escaparate que coincide precisamente, bueno, el viernes fue 11 de septiembre y decir 11 de septiembre en nuestro país es motivo para una gran cantidad, para millones de chilenos y chilenas, es hablar de dolor, de angustia, de desprecio por la condición humana, de abusos hacia las personas. Y vaya nuestro homenaje desde esta tribuna en Radio Universidad de Chile a todas las personas que perdieron su vida por simplemente por pensar distinto, y vaya también nuestro cariño inmenso a todas las agrupaciones de derechos humanos que durante todos estos años, 48 años ya prácticamente, 47 años se la han jugado por la defensa y la verdad respecto a la atroz noche que vivió nuestro país a partir de ese 11 de septiembre de 1973. Hablando de derechos humanos, esta semana partió Alejandra Lastra, la compañera de Patricio Mans, el gran Patricio Mans. Se enfermaron juntos con el Pato Mans. El Pato ha estado también muy delicado de salud, fue operado durante esta semana, tenía un tema de diabetes. Bueno, Alejandra Lastra, su compañera por más de 40 años, falleció, desgraciadamente. Alejandra Lastra, una mujer que como funcionaria de organismos internacionales, recuerdo, hizo mucho por ayudar y defender a tantos chilenos que la estaba pasando horrible en tiempos de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Tendió su mano como una persona de bien, como una persona decente. Nuestro cariño también para Alejandra Lastra, nuestro gran reconocimiento al Pato Mans. Y precisamente esta noche de escaparate junto a Francisco Veas, que está hoy día con nosotros. Querido Francisco, qué gusto reencontrarme contigo. Francisco Veas en La Puesta en el Aire. Vamos a comenzar con un tema que habla del amor. El Pato Mans cantando esta balada de los amantes junto a Inti Illimani.
El cuarto donde habita mi ruiseñor se nutre con el ruido de mi demora. Los cantos de la calle se están plegando y el mórbido reloj mira blasfemando. Después la lluvia encumbra sus volantines y moja alguna estrella que agoniza entre violines y agolpa sus rebenques desmelenados al anca de mi potro que no ha piafado. De noche todo es claro, si en su cortina ondula una cadera que se adivina, sacude su pañuelo la amante raza y enciende las señales por donde pasa. Mi atávico desvelo buscando casa.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
En Radio Universidad de Chile. Escaparate.
Todavía mucha gente ha seguido dando vuelta a este tema a propósito del 10% que se sacó de las AFP, de que bueno, el tema no era el hambre, y cómo es posible que han aumentado, cosa que es cierto, ¿eh? que han aumentado tanto la venta de automóviles, la venta de celulares, electrodomésticos en general, y algunos dicen, pero no, si no era hambre, es que la gente, que este... Bueno, ¿cuál es la visión más profunda? Partamos por ahí para llegar a temas, digamos, que revisten mayor análisis con el destacado economista chileno, profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile. Me refiero a Gonzalo Daniel Mattner. Estamos con el economista Gonzalo Daniel Mattner. ¿Cómo has visto todo tú esto? De que, bueno, no era hambre, si la gente se está comprando autos y está comprando celular y electrodomésticos. Por ahí parte nuestra entrevista, nuestro diálogo esta noche de Escaparate con Gonzalo Daniel Mattner.
¿Cómo no, César? Lo que ocurre es que en 9 o 10 millones de personas que han sacado su dinero al 10% hay, por supuesto, de todo. De hecho, la reforma constitucional, que es un procedimiento bastante particular, no estableció un límite incluso para personas de más altos ingresos. Te voy a dar entonces que junto con lo que tú mencionas también hay otro indicador que proviene desde el ámbito financiero. Y que mucha gente está pagando sus deudas en este momento. Entonces, aquí ha habido gente que, y creo que todos tenemos testimonio, personas que pudieron con el 10% tener un alivio que implicaba efectivamente tener que comer, digamos, para las cuentas cotidianas, etcétera. Otra gente aprovechó de desendeudarse, de pagar deudas que ha adquirido en estos meses, y otras personas aprovecharon simplemente de consumir. Pero hay de todo, ¿no? En 9 o 10 millones de personas, que ponle 100.000, ¿eh? Que hay un salto para consumir, bueno, eso nos deja, de todas maneras, 9,9 millones de personas que, digamos, necesitaron este dinero para necesidades mucho más evidentes. Y por otro lado, no es menos cierto que esto ya ha tenido un impacto en la economía, está andando mejor. Que la gente consuma es bueno para mantener más empleo, estos empleos que están tan amenazados que se han perdido a razón de cerca de 2 millones en 12 meses. De modo tal que yo sigo creyendo que el 10% no era el mejor mecanismo, era mucho mejor otorgar directamente un subsidio con un ingreso familiar de emergencia mucho más alto, fortaleciendo el seguro de cesantía. Pero bueno, en la desesperación mucha gente pudo... En fin, abastecerse de ingresos de emergencia con sus dineros ahorrados para la jubilación, y eso está demostrando que no fue una mala medida.
Hoy día estamos dialogando con el economista Gonzalo Daniel Mattner. ¿Cuál es, Gonzalo, para ti la realidad material de la mayoría de las chilenas y los chilenos?
Bueno, mira, la última encuesta de ingresos la realizó el INE a fines del año 2018, y ahí se estableció que la mediana de los ingresos de los ocupados, personas con contratos, sin contrato o por cuenta propia, fue del orden de 400.000 pesos, es decir, la mitad de los chilenos gana menos de 400.000 pesos. Si esa era la realidad en diciembre de 2018, esa realidad se ha deteriorado, porque el 2019 no fue un mal año, incluso pensando, ¿verdad?, en la parte final del año, porque ya hubo una caída de la actividad económica en octubre, pero fíjate que ya en noviembre, en diciembre y enero la cosa se fue para arriba, y en el mes de febrero recién pasado, la actividad económica estaba por encima, digamos, de octubre del año anterior. De modo tal que lo que tenemos es un deterioro muy fuerte a raíz de la pandemia y sus consecuencias económicas, su prolongación en el tiempo, porque se tomaron las medidas tarde, ¿verdad? De modo tal que yo creo que la situación es muy difícil para mucha gente.
Quiero volver al tema económico, al tema del gasto de cada una de las chilenas y los chilenos, Gonzalo, porque cada vez que aparece gente que defiende el modelo, el sistema, como quiera llamarse, toman como ejemplo efectivamente el consumo. ¿Cómo explicáis tú que para el Día de la Madre estaba todo lleno? No pude ni siquiera entrar al mall. No hay pasajes para viajar, no sé hasta cuándo. Entonces, ¿cómo si estamos tan mal? La gente normalmente consume así.
Es que ojo, porque todo depende, como dice la canción del cristal con que se mide, porque cuando uno ve ve las cifras y observa que hay una parte de la población que tiene ingresos más bien altos, que tiene capacidad de consumir, que toma vacaciones en el extranjero, que se equipa con electrodomésticos, incluso con automóviles, ¿verdad?, de última generación. Pero no es menos cierto que una buena mitad del país vive en circunstancias muy difíciles. Y del orden de 500,000 de personas viven en circunstancias extremadamente difíciles. Ese es el país en su conjunto, y a veces, a todos nos pasa, a mí también, uno no logra percibir esta realidad tan heterogénea y se queda con algunas imágenes, ¿no?
Hay como una sensación de que el diagnóstico respecto a los problemas que viene arrastrando Chile hace mucho tiempo, que se agudizaron a partir del 18 de octubre y qué decir con esto de la pandemia a nivel mundial, el diagnóstico creo que en la derecha, en la izquierda, en el centro, en los apolíticos, en los ateos, en los religiosos, en todo ya más o menos está claro las cosas que este país por lo menos necesita con cierta urgencia cambiar, pero por otro lado el cómo parece que nos tira a todos como un poquito, no sé si tú concuerdas, Gonzalo, con un signo de interrogación, o sea, bueno, ¿cuándo tomamos, como diría el dramaturgo Juan Radrigán, el toro por las astas?
Claro. Lo que ocurre, César, es que hay que pensar en términos más sistémicos, y lo que tenemos es el modelo exportador que nació en la época de la dictadura con los Chicago Boys y se prolongó en las etapas siguientes, es el que fue teniendo, como decimos en economía, rendimientos decrecientes. Aquí ya ha habido, ¿no es cierto?, gobiernos de distinto signo, por tanto no es atribuible a las políticas específicas de cada gobierno. Hay un deterioro de la capacidad de crecer. Cuando se deteriora la capacidad de crecer, se deteriora la capacidad de crear empleo. Cuando se deteriora la capacidad de crear empleo, se deteriora el aumento sistemático de las remuneraciones y de la formalización del empleo. Todas tendencias que venían relativamente bien, pero cada vez más lentas. ¿Me explico? Y se produce esta conjunción, este periodo que va de octubre pasado hasta ahora, en donde efectivamente, yo coincido con ese diagnóstico, César, se revelan problemas que vienen de bastante más atrás. ¿Cuál es ese problema? Que la economía chilena hoy día es una economía de servicios, es una economía que no innova, es una economía que sigue exportando más bien materias primas, a pesar de que hay una tecnología de extracción y de elaboración relativamente sofisticada en varios campos. Pero sí digo que nosotros, como nunca, estamos exportando cobre no refinado, sino que más o menos había una mitad y mitad, digamos, de cobre refinado y no refinado que exportábamos, y ahora ya 60%, cerca de 70% del cobre que exportamos es apenas, ¿no es cierto?, un cobre que tiene un grado de elaboración mínimo. Entonces hemos consolidado una economía con enclaves exportadores que nos generan la capacidad de comprar estos celulares, los autos, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo no van generando, ¿no?, algo que incluso va empezando a desacompasar a los avances en educación. Tenemos la percepción de que la educación tiene problemas, pero la educación ha avanzado en cobertura, ha avanzado en profundidad, en extensión, en calidad. Pero ya empieza a haber una cantidad de personas que salen de las universidades y no tienen empleo en aquello para el que estudiaron. Todos esos son fenómenos que no se perciben en el día a día, ni tienen, por así decirlo, un momento en el cual nos dimos cuenta, sino que, por el contrario, van ocurriendo, se van desenvolviendo en realidades de tiempo un poco más largas. Y es lo que yo creo que nos está pasando. Por lo mismo, está el viejo dicho chino, ¿cierto?, las crisis son una oportunidad, pero yo creo que en este caso sí, para tomar conciencia de muchas cosas, las cosas sociales a partir de octubre. Aquí hubo un paralelo social, la gente dijo no queremos más, la palabra abuso, la palabra desigualdad aparecieron con mucha fuerza. Pero luego ahora, en el tema de la pandemia, que provoca esta pérdida de 2,000,000 de empleo, nos plantea el tema de, ¿y dónde vamos a recuperar los empleos otra vez? Fíjate que la economía chilena crea entre 100,000 y 200,000 empleos al año en el último quinquenio. Aquí salvo una recuperación muy milagrosa y rápida de la economía, nos vamos a demorar bastantes años en recuperar el nivel de empleo antes de la pandemia.
¿Y eso qué va a significar, Gonzalo Matner, y eso qué va a significar para el auditor sencillo que nos está escuchando, la auditora sencilla que está hasta ahora en nuestro espacio? esa recuperación lenta
significa menos salario, menos empleo, menos salario, y menos capacidad que los jóvenes que salen de, hay cientos de miles de jóvenes que salen de los centros de formación técnica, que salen de las universidades y van a tener menos posibilidad de tener un empleo y van a tener que trabajar en cosas distintas. Va a haber probablemente en el plano del empleo de la mujer algo que se está contratando dramáticamente en las estadísticas. Pues digamos, quienes más han perdido el empleo, estos 2 millones de empleos menos que tenemos en este momento, son más bien femeninos y más bien jóvenes. Jóvenes que han dejado de trabajar porque no encuentran trabajo. Muchos jóvenes se han replegado con su familia, me refiero a sus padres, digamos, a vivir donde ellos, ¿no? Se han interrumpido por tanto procesos de independización que son parte de la vida, ¿no? Como no, de la construcción de proyectos de vida, y al mismo tiempo yo creo que en eso hay que subrayarlo, César. Mucha gente, muchas mujeres están volviendo a ser confinadas, mira la palabra que estoy empleando, han vuelto a ser confinadas en el hogar, porque no hay otra. Cuidar los niños que a su vez no pueden ir al colegio, o los empleos que se pierden, ¿quién sale a buscar empleo? Pues bien, muchas mujeres, y eso lo está ya mostrando el conjunto de estadísticas que se van conociendo, ha habido un retroceso de lo que se llama la tasa de participación de las mujeres. Exacto. En edad de trabajar en el empleo. Y eso es un retroceso social, yo diría, cultural, duro, difícil.
Fíjate que una
enfrentando desafíos bien fuertes.
Gonzalo, siempre uno ha escuchado también, estamos dialogando con el economista Gonzalo Nartner, esto de decir que este sistema que hoy una gran mayoría quiere cambiarlo, ¿no es cierto?, el famoso capitalismo neoliberal, nos sacó de la pobreza, la cantidad de gente que ingresó a estudiar, pero uno se pregunta, a ver, ¿de qué pobreza nos sacó? Porque si uno ve que la realidad de la gente es tan dramática, ¿no es cierto? Ya la primera de cambio y sin pandemia, y sin 18 de octubre, cualquiera pasaba de vivir medianamente, dignamente, pero abajo de inmediato. ¿De qué pobreza nos saca? Si la gente va a estudiar, la gran mayoría ha tenido que endeudarse, pero hasta tener 90 años. ¿De qué pobreza nos sacó este sistema, para entenderlo claramente?
Mira, yo creo que el país, y con progresos que ocurrieron antes del 73, efectivamente ha progresado. Yo nací a fines de los años 50. De niño, yo iba todos los días a mi casa, del colegio y viceversa, y yo veía en invierno niños de mi edad a pata pelada, sin zapatos, y que dormían debajo de los puentes. Entonces, el nuestro era un país en donde había una pobreza ruda, ¿eh? Una pobreza dura, una pobreza muy evidente. Yo no digo que la pobreza ha desaparecido ahora, ni mucho menos, pero sí ha habido un progreso material. No estoy tan seguro si ha habido un progreso espiritual, por eso ya lo dejamos a criterio de cada cual. Pero ese progreso material está entrando en ciertos límites, porque con toda razón, mucha gente tiene idea, la expectativa razonable de vivir en una, de tener una vivienda que sea vivible, de poder desarrollar un proyecto de vida en donde los niños tengan una educación que sea una que les abra puertas, no que les cierre puertas, de tener sistemas de transporte y tener un trabajo que sea un vínculo social, una inserción social gratificante, que permita a cada cual crecer, ¿verdad? Compartir y convivir en el trabajo, en el barrio. Esa aspiración ya está instalada en la sociedad chilena. Y por tanto no tiene mucho sentido que hablemos de pobreza, sino que hablemos de calidad de vida que las familias con toda legitimidad aspiran a tener. Y ese es el desafío que tenemos ahora.
Pero con 400 lucas, cuando la gran mayoría de las chilenas y chilenos gana 400 lucas, 450 lucas, no es pobre, eso no es pobreza, Gonzalo Mantner.
Sí, pero no la que existía hace dos generaciones atrás, ¿eh? Que era una pobreza mucho más dura, porque tenía que ver justamente con el hambre. Cuando se habló de hambre ahora, yo creo que no hay algo así materialmente asimilable al hambre, pero sí a la memoria del hambre. Y esa memoria del hambre está presente, obviamente, en las personas que vivían, en fin, ya son abuelos, etcétera. Entonces, en Chile yo creo que es raro que haya gente que pase hambre, que muera de hambre. Fíjate que en 1960 la mortalidad infantil era de 130 niños por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Morían antes de cumplir el año de edad 130 de cada mueran niños. Hoy día mueren 6 o 7. Eso es un progreso muy fuerte. Y eso es un indicador de retroceso de esa pobreza dura que el país ha enfrentado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener una visión en donde constatemos que ha habido un cierto progreso material significativo, pero que ese progreso material significativo pone un desafío nuevo, que repito, que hay una calidad de vida para la familia, para toda la familia, que obviamente con 400.000 pesos no va a alcanzar. Entonces el país tiene que abordar una economía más diversificada.
Y este país, Gonzalo Mández, porque ahí como tú lo planteas, claro, ¿quién no podría estar de acuerdo que efectivamente ahora no se ve gente, como se dice, a pata pelada? Absolutamente de acuerdo. Para mí 450 lucas, 400 lucas sigue siendo indignante y esto es una pobreza. Mi pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Estaremos muy lejos como país, independiente de lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial y particularmente en Chile, de tener una vida donde las familias chilenas, por lo menos la gran mayoría, puedan tener lo que tú dijiste delante, dignidad de vida, calidad de vida, donde alguien se pueda comprar un libro, donde alguien pueda salir como familia a ver una película todos juntos y pagar la entrada al cine, algo por el estilo, ir al teatro, que no sea solamente encerrarse a ver televisión y comer y meterte algo a la boca?
Y además tener espacios de convivencia.
Exacto.
¿Verdad? Ciudades con espacios públicos. Fíjate, hay en las ciudades, en todas partes, han ido surgiendo barrios en donde, por ejemplo, jóvenes se encuentran, donde hay vida cultural, donde en la calle hay animación. Esos son los signos, ¿verdad?, de una modernidad positiva. Pero todo eso, para que se consolide y avance, requiere de un Estado más activo. Y requiere de un país en donde finalmente nos tomemos en serio esta cuestión de las desigualdades. Tenemos una distancia en las condiciones de vida, una fragmentación. ¿Ves lo que pasa en las ciudades? Tenemos ciudades completamente fragmentadas. Hay jóvenes, por ejemplo, en los barrios altos, que no tienen ni idea de cómo viven otros chilenos.
De la Plaza Italia abajo, no conocen, efectivamente.
Porque no los ven nunca, no los ven.
Claro, no hay integración, sí.
Eso trae una percepción de la realidad completamente distorsionada.
¿Y la pobreza de Chile es culpa de ese sector? Porque algunos dicen que es la culpa de los multimillonarios que tenemos en Chile a nivel mundial. ¿Ellos tienen que ver con la pobreza de Chile o no?
Evidentemente que sí. Fíjate que acabo de leer a noticias, algo que me lleva mucho gusto, porque hace mucho tiempo que no pasaba en Chile. Un grupo de empresarios del Río acaban de entregar un porcentaje del orden del 10% del capital de su empresa a sus trabajadores, que a su vez organizaron una cooperativa. Eso se llama, por parte de lo que hoy día estamos denominando los super ricos, ¿verdad? Uh-huh. Eso se llama efectivamente distribuir la riqueza. Sí, en la actividad económica ha habido éxitos. A veces esos éxitos tienen que ver con la explotación de recursos naturales, que nos provoca otra serie de problemas. Pero sí ha habido éxitos. ¿Por qué no compartir esos éxitos con quienes son efectivamente sus protagonistas? Si sin trabajadores y trabajadoras, ninguna riqueza podría existir. Entonces, eso es lo que yo creo que el país tiene ahora. Y al hacerlo, además, estaríamos justamente en condiciones de introducir que esta situación de... Efectivamente, hay unas cifras que son bastante impresionantes a propósito de mucha gente que hoy día se siente y objetivamente tiene una condición más asimilable a la clase media, una cierta idea de clase media. Pero esa gente vive en una situación de mucha inestabilidad. La pérdida de empleo de un miembro de la familia puede provocar una caída de la organización restrictiva.
Una enfermedad simplemente, Gonzalo.
Una enfermedad, un miembro de la familia que pierde el empleo, algún fracaso estudiantil, escolar, cualquiera de esas situaciones provoca de nuevo esta angustia tremenda que es la de no tener medios de vida adecuados. Y el endeudamiento, sí. Eso es muy fuerte, ¿verdad? Porque desde el momento en que tú estás endeudado respecto al lugar en que vives, estás endeudado respecto a lo que ya has puesto, estás endeudado respecto a cómo te movilizas. Entonces, efectivamente, cuando hay, como diría, un choque económico muy duro, y perdiste el trabajo, o tienes temor a perderlo, entonces eso provoca, evidentemente, una situación de gran precariedad objetiva y subjetiva. Sí. Por eso que la nuestra no se hace, que tiene que repensarse. Fíjate que estamos en condiciones de crear más espacios de seguridad económica, de crear redistribuciones posibles, pero también de invertir, porque el país ahorró recursos y la gente no tiene conciencia suficiente. Chile ahorró una cantidad muy grande de recursos. En parte se están usando ahora para la pandemia, pero en buena parte deberían usarse para mucho más inversión social, para mucho más inversión en educación. Fíjate, estas ciudades nuestras necesitan no solo líneas de metro, que está muy bien, necesitan también espacios, equipamiento, en donde efectivamente la cultura sea algo que no sea lo que se consume por la tele. Incluso el tema de internet, fíjate. La pandemia ha puesto en evidencia que hay muchos niños que no han podido seguir el ritmo escolar porque no tienen computador.
Exacto.
Porque no tienen conexión a internet, si la tienen, la tienen muy frágil y precaria, y porque tampoco tienen espacio donde poder concentrarse algunas horas al día. Entonces, eso es lo pendiente, claro que sí.
¿Te hace algo de sentido? Estamos dialogando con el economista Gonzalo Daniel Mattner. ¿Te hace algo de sentido o sentido total lo que ha dicho el candidato Joaquín Lavín, de que se acabó esto de la derecha y la izquierda, que hace falta lo que él quiere representar o lo que le gustaría representar, un gobierno de consenso?
Es que justamente gran parte del problema de Chile es que desde el ámbito de las dirigencias políticas se han mentido mucho a los ciudadanos. Joaquín Lavín es un Chicago Boys, es un Opus Dei, es un militante de la UDI, que es un partido que tiene en sus estatutos una defensa cerrada de la dictadura de Pinochet. Tiene representantes, basta ver al señor Moreira y otros aliados de Joaquín Lavín, ¿no es cierto?, que siguen defendiendo la represión que la dictadura de Pinochet realizó contra miles y miles de chilenas y chilenos. Entonces, y una derecha que justifica la represión que hubo en octubre, noviembre, diciembre, enero pasado, que implicó, como sabemos, ¿verdad?, violaciones flagrantes a los derechos humanos. Entonces, es bien fácil sostener un régimen de desigualdad, un gobierno que reprime, y decir, pues yo quiero que estemos todos de acuerdo, pero a ver, primero veamos cuáles son los problemas y pongámonos de acuerdo para atacar esos problemas, y ahí nos vamos a dar cuenta que hay intereses. Y esos intereses, ¿los defendemos o no los defendemos? Y ahí cuando se le pregunta, cuando se le preguntó, no sé, lo vi en la televisión, a la vez que, o sea, de paso, es escandaloso, porque la vez tiene una cadena nacional permanente en todos los canales de televisión chilenos. Es un escándalo. No, pero realmente, o sea, es un escándalo democrático para el país mayúsculo. Y entonces le pregunto, bueno, ¿y usted estaría de acuerdo con un impuesto a los super ricos, que los que más tienen, que incluso algunos de ellos no han dicho que están dispuestos, digamos, que estaría a favor de que se legisle en el Parlamento un impuesto a los super ricos para ir paliando en parte las necesidades colectivas que hay que financiar desde el Estado? Y dijo que no. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, solo agradecerle al economista Gonzalo Daniel Mattner por esta conversación hoy en la noche en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, nuestro escaparate. Un gran abrazo, Gonzalo.
Un gran abrazo a ti también, César.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate.
La soledad es un tema fuerte, ¿eh? Y sobre todo en las personas mayores. Por Dios, que hay gente mayor sola. Yo no sé qué pasa, pero parece que nadie tiene tiempo. ¿Cuántos hijos, hijas que no tienen tiempo para visitar, para ver a sus padres? Lo hacen como un trámite. Aquí te traje el remedio, mamita. Ya, cuídate. ¡Pum! Y se van. O cualquier cosa por el estilo. Un segundo pasan a ver qué pasa con las mamás. Uno dice, a ver, pero no hay... ¿Qué pasa? Son tus papás, son tus mamás, ¿no es cierto? Es gente adulta. No hay tiempo para conversar. Son como que tienen que estar ahí de adorno. No se les escucha, solo se les pide la opinión. ¿Cómo resolver ese tema? Es muy sensible, sobre todo en este tiempo de pandemia. Los mayores, al igual que todos nosotros, necesitamos hablar, necesitamos expresarlo. ¿Por qué esta separación tan grande? ¿Como que son inservibles simplemente las personas de edad? Leticia García, nuestra panelista psicóloga, está esta noche de Escaparate.
Hola, César.
Rodrigo, ¿cómo estás tú? Muchos cariños para ti y para las auditoras y auditores. En una sociedad materialista, como la que se nos ha impuesto, no sé, por las últimas décadas, las personas valemos en tanto producimos, en tanto generamos, ¿no? Y en ese sentido, todos aquellos que aún no entran en ese espacio de producción, que son los niños, los adolescentes, y todos aquellos que dejaron de producir, me refiero a producir plata, digamos, ¿no? A producir específicamente recursos, como son los adultos mayores, quedan en la esfera de lo desechable, digamos, de lo desechable respecto de que su punto de vista, que su opinión, que sus historias, que son experiencias, sean o no relevantes, ¿no? En una sociedad materialista lo que prima es que si tú tienes mayor capacidad de solventar la casa, entonces tienes más horas, más minutos, más tiempo para hablar, ¿no? Dicho muchas veces los adultos, refiriéndose a los jóvenes que pueden alegar por una u otra cosa, a reclamarle a los adultos por el hecho de no ser a veces consecuente entre aquellas cosas que te inculcan y las cosas que hacen, te dicen, ¿quieres hablar tú? Yo mantengo esta casa y cuando tú pongas plata, entonces ahí tienes derecho, ¿ya? En una sociedad materialista lo que manda es la capacidad de producir dinero. Y todos los que están alrededor de eso, entonces quedan marginados, son de los márgenes, son desde afuera.
Pero tanto como, por ejemplo, casos que desgraciadamente, de hecho, conozco, por ejemplo, conozco a una persona que tiene a su madre y para volver de su trabajo o para ir a su trabajo, tiene que pasar a una o dos cuadras de la casa de su madre, siempre. Y ve a su madre, creo que exagero si te digo dos veces al año. Entonces uno dice, a ver, pero no podrá, en auto, no podrá desviarse un segundito, tocar el timbre, pasar a dejarle un paquete de galletas de 300 pesos, decirle hola mamá, cualquier estupidez, así. No podrá, o sea, ¿cómo tanto?
Bueno, porque muy probablemente en esa relación lo que existe es un vínculo formal y no un vínculo profundo. O porque tal vez en esa relación existen cuestiones que se arrastran por años y que uno experimenta como resentimiento hacia ese ser. Ya hemos hablado en otras ocasiones, César, de que hay dos caras de la misma moneda respecto de o el registro que queda grabado en la memoria, en el cuerpo, en las células, respecto de cosas que a uno le hayan sucedido o que uno le haya hecho a otra persona. No en buena, sino que en mala, ¿no? Me porté mal en tal situación con determinada persona cuando éramos estudiantes. Critiqué a una compañera, le dije que era guatona, le dije no sé qué, la perseguí. Y al revés, ¿no? Nunca me valoraron, no me reconocieron, siempre me dejaban en segundo lugar. La culpa, dentro de una sociedad cristiana occidental como la que vivimos, o sea, en ese marco, la culpa por haber hecho algo mal y por lo tanto el temor a ser castigado por eso que hice mal y el resentimiento que es la otra cara donde yo lo que siento es que se ha sido conmigo injusto, que yo he sido perjudicada por algo, es como si fuera una cadena, como salen los monitos animados en el Condorito, donde aparecen los presos con una traje rayado y con una cadena arrastrando desde el pie, ¿no? Lo arrastro. O, qué sé yo, en una visión más actual, es una mochila gigante con la que uno arrastra. ¿Y con quién uno más se resiente? ¿Con quién uno más se siente mal y se siente culpable? Por eso insisto que son dos caras de la misma moneda. Con las personas que son más próximas y más cercanas. Yo no me resiento con el señor del kiosco a la esquina que en algún minuto me atendió y no me miró, me contestó mal. Puede decir viejo, de pesado, tirar un improperio. Yo me resiento con las personas que son realmente queridas, las personas que están en nuestro entorno y que son importantes para mí.
Pero entonces, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García. Entonces es un tema sin solución, porque todos necesitamos compañía, que nos escuchen, que nos apapachen, como dicen, y sobre todo las personas que están más desvalidas, que son los adultos mayores. No hay entonces, es un tema que no tiene por dónde entregarles compañía y no solamente ir a dejarle el remedio por decir alguna cosa, no solamente llamar por teléfono una vez a la semana y decirle mamá, ¿cómo estás, papá? Ya, y cortar, es imposible que haya tiempo para ello.
O sea, por supuesto que tiene solución, si es que uno quiere, como siempre, ¿no? Primero que todo, yo creo que estas cosas no se pueden abordar nunca desde el deber ser y desde la culpa. Yo creo que se abordan desde la atención que uno tenga a sí misma. Si uno experimenta que todo ese tipo de actos y conductas, lo que me resuena internamente es un ruido que no puedo resolver, porque en realidad no es que no lo haga a veces por una cuestión de que se me olvidó. No lo hago y no me relaciono y no me comunico porque no quiero, porque me da lata, porque no tengo ganas. Porque si me acuerdo de esa persona con la cual yo estoy resentida, entonces vuelvo a sentir esa misma ira o esa misma pena o ese mismo abandono. Entonces, ¿cuál es el error de cálculo en general? Y el acto, en la situación de resentimiento se produce porque yo siento que alguien no dio algo que yo merecía, ¿no? O me trató de una manera inadecuada, porque si se supone que esa persona me quería, mi mamá, mi papá, mi tía, ¿por qué me trató así? ¿O por qué me hizo el desdén que me hizo, ¿no? Entonces, es una suerte de actitud de castigo. No, yo no pienso ir a ver al viejo, no me importa. Sin embargo, si tengo el ruido, si tengo la contradicción por la situación, significa que yo no puedo avanzar. Y ahí el error de cálculo.
¿Y cómo resuelvo esa contradicción entonces? Sobre yo todo para los que no tienen papá o mamá, Leti, que no han sido tan desgraciados en su historia. Han tenido errores como tenemos todos, digamos. Pero no ha sido ninguna perfección, pero no ha sido ningún monstruo, digamos. Pero igual están ahí abandonados. Y ni siquiera te he preguntado, desgraciadamente, por estos típicos casos de hijos que llevan a los papás a dejarlos a alguna residencia, pagan todo el año y les dicen, llámeme si hace falta algo. Y desaparece, no más.
Mira, efectivamente, no hay hijo completamente feliz con la crianza que recibió de su papá. Y es normal. Es normal, o sea, las personas que han sido adultos cuando uno es niño, uno los ve como dioses, y a la medida que va pasando el tiempo, uno se va poniendo más crítico, empieza a observar que no todos los actos de esas personas son coherentes, y entonces uno empieza a tener cierta distancia y es parte de la construcción de su propia identidad y de la diferenciación generacional. Esto está bien, no hay ningún problema. Que ningún padre pretenda ser considerado lo máximo y sin fallas, porque en realidad va a fracasar en su intento de padre o madre. Y también desde el punto de vista de uno como hijo, tú no puedes esperar que esas personas que te criaron, o sea, que te dieron la vida y que te criaron, qué sé yo, vayan a ser perfectas. No hay ningún problema en el hecho que uno haya cometido errores en la vida. No hay ningún problema en que las personas que uno quieran que hayan cometido errores. No hay ningún problema. ¿Qué me parece que es el problema? Cuando esta mochila o esta cadena que uno atraviesa llega a ser tan pesada que entonces no me permiten ser y desarrollarme. Y eso tiene las consecuencias que tú describes en la relación con estas personas, donde lo que busco casi es hacerlos desaparecer, pensar lo menos posible en ellos, ir a verlo un ratito como para que no se diga de que uno los dejó abandonados. Pero la verdad es que si existe esa tensión que estamos describiendo, de resentimiento o de culpa, significa que esas personas sí me importan. Y desde esa perspectiva, es un error de cálculo pensar que si yo las he hecho en una especie de rinconcito, no me va a afectar lo que a esas personas les pase, como si no existiera, como si realmente no me importaran. Es un absurdo profundo de la conciencia el intentar tratar de ocultar ciertas cosas que por ser significativas me duelen. Entonces yo diría, César, de que en este intento siempre que hacemos de que cada uno de nosotros sea capaz de mirarse al espejo, de preguntarse si en la medida que el tiempo pasa en mí crece la felicidad o el sufrimiento, de preguntarme en qué situación quiero vivir, si yo estoy en contacto con ese registro y me voy dando cuenta que en realidad no me siento bien, que cada vez que pienso en esas situaciones y en esas personas, lo que experimento o es resentimiento o culpa, me tengo que poner mano a las obras y nadie va a resolver esos temas por mí. No lo va a resolver un especialista, no lo van a resolver los remedios, no lo van a resolver que se fuga de quinta naturaleza. Y yo creo que si hay algo que hemos vivido como conjunto, como humanidad en todo este tiempo, es la exposición al tema de la muerte. La muerte como un hecho cierto, el tema de la finitud, ¿no? Entonces, incluso en un principio tú veías que la mayor cantidad de personas que fallecían y las que tenían más en riesgo justamente eran los adultos mayores. Lo mismo que tú dices, César. Y resulta que de pronto se empieza a aproximar a gente que uno conoce, a gente que tiene 50, que es más o menos de la edad de uno, al hijo del otro, a niños. Y uno dice, chuta, o sea, esta pandemia, como cualquier otra catástrofe, nos puede afectar a todos y nos pone en presencia de la finitud del término de la vida. Eso puede ser en cualquier minuto. ¿Por qué diablo entonces no ocuparse que cada día que viva sea el más importante de mi vida?
Exacto.
Si podría no haber mañana. ¿Y por qué no avanzo en tratar de resolver esta contradicción que tengo adentro y esa contradicción que me genera sufrimiento, también genera sufrimiento en otros, digamos, porque esto del abandono de los adultos mayores es violencia, es una forma violenta de relacionarme con otros, pero también conmigo. Y es una pérdida de oportunidad muy importante para aprender de la experiencia y la sabiduría de esas personas, por muy simples que parezcan, por muy básica que pueda ser su formación en esta época en que en realidad compro mi inteligencia con una cantidad de posgrados y diplomados y no sé qué. No, si la sabiduría está en la simpleza, en cómo resolviste un problema real, no en cómo teorizaste respecto de él, y me pierdo esa oportunidad. Entonces yo creo que sí tiene salida sin duda, pero como siempre, César, no va a ser desde el deber ser. Siempre va a ser desde una decisión personal de querer superar la contradicción y el sufrimiento, y eso siempre va acompañado de que se aplique la regla de oro de la que hemos hablado tantas veces, que es aprender a tratar a los demás como yo quiero que me traten.
Un tremendo beso para ti, la psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio. Gracias por tu aporte, Leti.
Que estés muy bien, César, y como siempre agradecer a todos los auditores y auditoras que me escriben. Yo con mucho gusto me comunico con ellos por allí, me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y también quiero aprovecharme de ti, del espacio, César, muy chiquitito, para las quienes nos escuchan. Yo estoy metida así pero full en el tema de que se levante una asamblea constituyente soberana para Chile desde la base social. Y soy parte de un grupo que además tiene una propuesta de cómo articularla a nivel nacional. Así que las que nos escuchan, si tienen interés en conocerla, que se comuniquen. Yo encantada comparto esa información porque estamos dialogando con gente en todo el país en esa dirección.
Por Dios, tenía que politizar el programa esta mujer. Chao, Leti.
Chao, pues. Es una persona versátil.
Un beso, gracias por todo.
Que esté muy bien, chao.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Escaparate.
Lo que vivimos en Chile, dice nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, es una descomposición radical de nuestros vínculos como sociedad. A ver, ¿cómo es eso, Álvaro Ramis? Bienvenido esta noche de Escaparate.
Bueno, la solidaridad institucional es la que no existe en nuestro país, por lo tanto, por eso no existen vínculos solidarios. Existe solidaridad espontánea, no puede decir en mi bar, mi población, mi familia, somos solidarios entre nosotros, pero eso no es una solidaridad institucionalizada. Cuando decimos solidaridad institucionalizada es la diferencia entre un sistema de pensiones de capitalización individual o un sistema de reparto. Un sistema de reparto es solidaridad institucionalizada, el sistema de capitalización individual es un sistema absolutamente desvinculado de cualquier vínculo, de cualquier lazo solidario institucional. Entonces, lo mismo en salud, ¿no? Donde cada persona tiene que pagar su propia plan individual sin ninguna referencia a algún tipo de vínculo solidario institucional. La educación también está totalmente desprovista de esa dimensión, ¿no? Siempre un subsidio al estudiante. Incluso cuando se diseñó la gratuidad universitaria, se diseñó como un voucher individualizado al estudiante. No es un sistema que cubra, por ejemplo, las instituciones, sino que cubre al estudiante individualmente, que puede llevarse su gratuidad a la institución que quiera. Es un vale, por decirlo así, es un subsidio a la demanda. Y por lo tanto, la carencia de un sistema de solidaridad institucional es la gran carencia que hace que el desarrollo en Chile no tenga legitimidad.
Pero alguna vez tuvimos, perdona Álvaro Ramis, nuestro analista político, ¿alguna vez tuvimos en Chile solidaridad institucional?
Sí. Mira, entre el año 25, con el inicio de la constitución del 25 y el año 73, se fue desarrollando progresivamente un sistema de esas características. También uno puede decir que antes del año 25 también hubo formas de solidaridad institucional que eran herencias coloniales. Ya la colonia, el sistema, la herencia feudal que tenía el sistema hispánico, tenía formas de solidaridad institucional feudales, ya, es decir, había formas de protección social ligadas a estructuras muy antiguas de protección, por ejemplo, en los fondos, ¿no?, donde los patrones protegían institucionalmente a sus trabajadores, ¿no? Lo mismo pasaba con sistemas de protección de ciertas estructuras de la sociedad en las ciudades, los gremios o las formas, digamos, de protección que existían de ciertos trabajos porque eran de interés público. Desde el año 25 en adelante eso se fue estableciendo como una forma de solidaridad institucional desde el Estado. ¿Ya? Y eso llegó a ser progresivo, fundamentalmente porque se generaron sistemas como los que se fueron generando en la educación, en la salud, el establecimiento de un sistema nacional de salud, un sistema nacional de pensiones basado en cajas de ahorro, el sistema de vivienda, la CORMU llegó a ser un sistema de protección social solidario en vivienda extremadamente complejo, con una gran calidad en la cobertura de la población, con viviendas de calidad, que no estaban pensados para proteger individualmente a las personas, sino a sectores sociales. Y uno puede ver hoy día todavía edificios completos, poblaciones completas que fueron construidas en esa lógica. Hay barrios completos que fueron construidos en Santiago para proteger a un determinado sector de la sociedad, a una población, por ejemplo, de tejedoras, o la población que estaba ligada a un sector de la minería, etcétera. Eran sistemas que en donde se producía efectivamente protección social institucional.
Bueno, y ahora que tenemos el desafío de decir si queremos o no una nueva constitución y después discutir cómo la vamos a construir, ¿eso puede recuperarse a través de esa instancia, Álvaro Ramis?
Claro, porque el resto del mundo siguió funcionando así. Fuimos nosotros los que rompimos esa lógica y nos convertimos en una sociedad donde perdimos todo vínculo solidario, ¿no? Hay que modernizar esas instituciones
a reconstruirlas para el siglo XXI, pero se puede, efectivamente, existen experiencias en todo el mundo, y no estamos hablando, digamos, solo en América Latina, estamos hablando de países, por ejemplo, nórdicos, como Noruega, donde se han construido formas, digamos, de solidez institucional muy complejas, que permiten que la solidaridad sea institucionalizada, ¿no? Yo creo que para eso hoy día es imposible bajo el sistema que instala la Constitución del 80, porque lo impide, lo petrifica. Entonces necesitamos una forma, digamos, de institucionalizar la solidaridad que sea mucho más eficaz para los tiempos que vivimos.
Y si gana la opción apruebo, y dentro de la opción de una nueva constitución se elige una convención constituyente donde todas las personas que discutan la nueva constitución sean elegidas. ¿Cómo se va a asegurar que haya gente que realmente esté por el cambio y no haya gente que también en esa convención quiera seguir igual, por decirlo así?
Bueno, votando por gente que quiera el cambio, digamos, eso también es una otra elección, digamos, cada elección implica una decisión nueva para la sociedad. Eso es interesante también, es desafiante, porque uno podría decir, bueno, ganó apruebo, ganó convención constituyente y salieron puros conservadores, por decirlo así, o gente que no quiere el cambio. Bueno, pues también es parte, digamos, de las dinámicas democráticas, pero el desafío es poder llenar esa convención constituyente de personas que tengan la convicción de cambio más profunda y la voluntad también de llegar a hacer los cambios posibles, porque también no se trata solo de ser estar muy convencido de sus ideas, sino poder convencer a los demás y sumar mayoría.
Por ahí va un poco la jugada de Pablo Longueira respecto a quienes tengamos que elegir para esa nueva constitución.
Exacto, él quiere primero hacer que la derecha también sea parte del triunfo del apruebo, digamos, de alguna manera anular el triunfo del apruebo diciendo que es un triunfo de todos y todas, y eso obviamente que es como es una trampa dialéctica, una trampa muy, muy sutil, pero que trata de instalar. Lo segundo es, evidentemente, tratar de llenar la convención constituyente de gente como él, digamos, de tener el mayor número de convencionales, digamos, que les permitan generar una nueva hegemonía que impida los cambios.
¿Y tu pálpito político, qué dice mirando al futuro Álvaro Ramis, nuestro analista político?
Mira, yo creo que es importante ver que él, que es importante votar. Yo creo que la gran duda acá, lo que va a ser definitorio, es el porcentaje de participación. Porque el rechazo tiene un voto oculto importante, gente que no lo dice. Fundamentalmente hay sectores que son reaccionarios por naturaleza, sectores que están decididos a votar, por ejemplo, sectores que sienten que hoy día, por ejemplo, si uno quiere decir cuál es el único sector donde existe solidaridad institucional y que se sienten amenazados por el proceso constituyente actual, el sector, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y especialmente a los pensionados de las Fuerzas Armadas, donde sí se respetó y se mantiene un sistema de solidaridad institucional. Ellos sienten que pueden perder eso en el nuevo sistema constituyente, ¿no? Porque se les pueden quitar ese tipo de pensiones de privilegio. Entonces, esa gente va a votar en masa, ellos y toda su familia. Ellos no lo dicen ni hacen campaña siquiera, pero van a ir. Entonces, es importante tener en consideración ese tipo de cosas. Hay gente que está ligada a iglesias evangélicas muy fundamentalistas que también están siendo adoctrinadas por sus pastores para ir a votar masivamente en el 25 de octubre. Esa gente no las tiene en su radar, pero van a ir a votar y por lo tanto van a ser parte de ese proceso. Entonces es importante que la participación sea masiva y que sea consistente y que se logre una clara victoria del apruebo.
Nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, un tremendo abrazo para ti, gracias por tu aporte.
Listo, muchas gracias.
En esta noche de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 en la frecuencia modulada, hicimos junto a mi querido amigo Francisco Beas Escaparate. Gracias por el cariño, gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 21 horas. Y si quieren volver a escuchar este espacio, simplemente ingresan ahí a la página de la radio, volver a escuchar esta Escaparate y muchísimos otros espacios de la radio que piensa. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.